porque estamos en comunicación con el intendente de Radatili, Luis Juncos, porque se conoció que se va a llevar adelante una licitación, una apertura de licitación, dicen que de las más importantes de Radatili. 77 nuevas cuadras, pavimentación de 77 nuevas cuadras allí en Radatili. Después vamos a hablar un poquito también de algunas cuestiones políticas con Juncos. ¿Cómo está Luis Juncos? Acá Martín, Ulacia y Guillermo Rossi lo saludan.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludo a ustedes, saludo a toda la audiencia.
Bien, bueno, gracias por la comunicación. Después les vamos a hacer la pregunta especial de TPM, que tiene que ver con el Mundial, pero bueno, queremos conocer un poco más de información sobre esta licitación, de dónde provienen los fondos, si hay ya algunos jugadores en el mapa, y bueno, de algunos detalles.
Sí, recién hoy se publicó el llamado a licitación, ¿no? Estos son fondos de un programa de financiamiento internacional, que es de la Corporación Andina de Fomento, que es el Banco de Desarrollo Latinoamericano, que firmó el año pasado un convenio con la Nación Argentina, y nosotros en enero de este año pudimos acceder al programa con la firma de un convenio marco, ¿no? Que el convenio marco nos habilitaba a avanzar en todo este largo proceso que tenemos que hacer para adecuar un proyecto vial de Radatili a los requerimientos del programa. Los programas internacionales son complejos en cuanto a su elaboración, pero una vez que avanzan, están garantizados los fondos, pues son fondos que ingresan al país específicamente para ser usados dentro de este programa. Ajá. Hace algún tiempo nos dieron la aprobación técnica y la autorización para licitar. Hace una semana salió la autorización del Consejo Deliberante para llevar adelante este proceso licitatorio, y el próximo día 9 de enero vamos a estar abriendo esta licitación de 77 cuadras que van a ser pavimentadas en Radatili, que es un número muy importante, ¿no? La obra más grande que tuvo Radatili a nivel vial hecha de una sola vez fue la pavimentación de la Costanera, que son aproximadamente 30 cuadras, 31 cuadras. Así que esta tiene un volumen muy importante, y fundamentalmente que cuando termine esta obra en conjunto con otras que estamos, algunas en ejecución, como la Avenida Brown, algunas muy prontas a iniciar, como Urtubey y otras cuadras que hemos pavimentado también, vamos a llegar a un 75% de las calles de la ciudad pavimentada, que la verdad que es un número importantísimo, y que hace poco menos de 20 años Radatili tenía 14 calles pavimentadas, claro, así que claro. Hoy tiene 472 cuadras, y bueno, hay que sumarle todas estas que están dentro de este ejercicio, así que va a ser un avance muy grande en obras viales que no hay dudas que le cambian la vida a todos, ¿no? En lo cotidiano, en los escurrimientos cuando hay lluvias, en el barro, la verdad que es importantísima y esperada esta obra.
Se trata de 500 millones de pesos, tengo entendido, y la consulta también es, cuando se licite una obra así, en un país con un 100% de inflación, ¿es una suma que es estimativa, que después se puede ampliar? ¿Qué pasa si no alcanza el dinero inicial que dio este organismo internacional? ¿Cómo se puede proyectar algo al mediano y largo plazo con esas variables macroeconómicas?
Esta es una obra que tiene un plazo de 13 meses de ejecución. El presupuesto oficial, que es a el mes de noviembre, si mal no recuerdo, septiembre, es de 530 millones de pesos aproximadamente. Una vez conocidas las ofertas, se realiza el proceso de adjudicación y después existe un proceso de redeterminación de precios, ¿no? De actualización de precios del monto del contrato inicialmente, y después la actualización de cada uno de los certificados de obra en la medida que va avanzando la licitación, que está contemplado dentro del programa, y que habitualmente se utilizan en todas las licitaciones que realiza el Estado, de tal forma de actualizar los valores en la medida que va avanzando la obra. Seguramente al final de la obra el valor va a ser muy lejano a estos 529 millones de pesos, pero son fondos que están garantizados y en dólares que el banco le presta a la Nación Argentina, y en este caso Radatili ha sido una de las ciudades elegidas para formar parte de este programa. Es la segunda licitación en el país que se realiza en el marco de este programa, así que estamos, bueno, contentos y orgullosos por el trabajo de la Secretaría de Obras Públicas y todo su equipo, ¿no?
Juncos, ¿cómo le va? Buenas tardes, Guillermo Rossi de este lado.
¿Qué tal, Guillermo?
¿Por qué Radatili tiene la posibilidad de acceder a este programa? ¿Cómo hizo?
Nosotros habíamos trabajado para poder financiar con el BID, en un programa internacional que había también, gran parte de estas cuadras. Habíamos firmado un convenio marco, este programa cayó con la pandemia, seguimos gestionando, insistiendo ante la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, que depende del Ministerio de Infraestructura, de Gabriel Katopodis, y apenas apareció este programa que se firmó a fin del año pasado entre Nación y el banco. Nosotros teníamos muy avanzado nuestro proyecto, y como muchas veces dijimos, la única forma de avanzar es con proyectos técnicos, no más allá de la voluntad, y agradecemos que el gobierno nacional haya incluido a Radatili dentro de este programa. Por más que existiera la voluntad, si no tendríamos el proyecto técnico no podríamos haber avanzado, y de esa forma pudimos firmar a principio de año este convenio y durante todo el año trabajar en este largo proceso que incluyó la visita de técnicos de la Secretaría de Obras Públicas de Nación a Radatili, mucho ida y vuelta de documentación técnica, de actualización de precios. La verdad que es un proceso largo y que pudimos superar cada una de las instancias para poder obtener esta autorización para licitar.
¿La obra la financia este organismo internacional, pero la paga Radatili?
No, es un crédito que toma la Nación. El programa, específicamente esta obra, el 90% son fondos del banco y 10% son fondos del gobierno nacional. Radatili no devuelve estos fondos, pero sí, una vez terminada la obra, como todas las obras viales de Radatili, se ponen al cobro por parte de los vecinos, ¿no? Y se genera un fondo, que es el fondo de pavimentación con el que cuenta el municipio de Radatili para seguir financiando obras en otros sectores de Radatili. Radatili, desde la década del 80, sancionó una ordenanza que declara de utilidad pública todas las obras de pavimentación. Por lo tanto, son cobradas una vez finalizada la obra, y esto fue gran parte de la continuidad que ha tenido, ¿no? Más allá del origen de los fondos, si sean fondos municipales, por venta de tierras, por créditos o por subsidios, se ha generado un fondo que constantemente hace que podamos seguir pavimentando.
Ok, bien. Lo llevamos a otro tema, Juncos, vinculado a la cuestión de la cooperativa de Sarmiento y el planteo que ha hecho por estas horas en relación a esta demanda que le hace Camesa, donde señalan que gran parte de la deuda está vinculada a la electrificación del acueducto, del cual Sarmiento utiliza para consumo propio cerca de un 20% nada más, del resto para el resto de las ciudades, entre ellas Radatili. Y esto no se ha escuchado demasiado, digamos, pronunciamientos a raíz de esto. ¿Qué considera que el Comité de Cuenca podría ser un espacio para discutir? ¿Provincia tiene que poner los fondos? ¿Cómo ve este tema?
A ver, hay muchas cuestiones técnicas y de análisis al respecto. Hoy tuve una reunión con integrantes del Consejo de Administración de COPSAR, que es la cooperativa de Sarmiento. Se acercaron a Radatili, nos estuvieron comentando de justamente cómo ha sido el procedimiento. Hay una cuestión clara en esto, que el dueño del acueducto, el poder concedente del acueducto, es el gobierno de la provincia. Hay una concesión firmada con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada. También hay alguna, no me acuerdo si era una ley o un decreto, donde aseguraban fondos para el pago de la energía por parte de provincia. Evidentemente esto no se ha cumplido, y lo lo raro que de la charla de esta mañana es que la factura le llega a la cooperativa de Sarmiento directamente, no por el pago de esta de la energía del consumo del acueducto, que por supuesto habrá que verificar montos y valores, pero no hay duda que ha generado un problema importante, que está generando un problema importante a la cooperativa, y que va a haber que intentar encontrarle la solución. Esta solución tiene que ver con acuerdos o con pagos, que son montos importantísimos, y que no hay dudas que el gobierno de la provincia va a tener que estar presente en esto como poder concedente de este acueducto.
Porque CAMMESA no puede cortar el suministro eléctrico, ya que se trata de un servicio público como el agua.
No, pero puede embargar cuentas y eso deriva, lógicamente,
en que cierre la cooperativa. Pero, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede después?
No hay dudas que no se puede cortar el suministro de agua, es un servicio público esencial,
sí.
Pero sí puede generar inconvenientes financieros a la cooperativa, que es los que están tratando de evitar quienes hoy tienen responsabilidades, claro, en el Consejo de Administración.
Pero así pongamos que se funde la cooperativa Sarmiento, ¿no? COPSAR, sí. Chau, fue. Sí. ¿Qué pasa? ¿Quién pasa? ¿A quién le cobra CAMMESA?
El dueño del...
En la provincia.
Es la provincia, no hay duda.
A ver si entiendo, a COPSAR le está pasando lo mismo que hace algunos años le pasaba a nuestra SCPL, que las facturas de CAMMESA por el tendido eléctrico del acueducto, en lugar de llegarle a la provincia, le llegaba a la SCPL. Cuando
sí, pero aquel momento formaba parte del contrato que tenía la provincia con la cooperativa.
Okay.
En aquel momento... Hay un poder concedente y un concesionario que tiene reglas de juego, como pasa dentro de cada una de las ciudades, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos concesionado el servicio de agua a la cooperativa de agua, claro, local, y en la cooperativa de agua local, y en este caso, hablando específicamente del agua, compra el agua en bloc al gobierno de la provincia, que es el que distribuye el agua hacia la ciudad de Comodoro a través de la SCPL. Mensualmente la cooperativa local le paga lo que fija provincia como valor de metro cúbico de agua en bloc, uh-huh, y supuestamente esto incluye cada uno de los ítems o cada uno de los costos que insume transportar, potabilizar y transportar el agua desde Sarmiento a Radatili en este caso.
Uh-huh.
No hay duda que esto se va a tener que dirimir y charlar en alguna mesa un poco más amplia, que es un problema que está teniendo hoy la cooperativa de Sarmiento, pero que han tenido muchas de las cooperativas de la provincia de Chubut, el mayor... Uh-huh. La provincia que más deuda tiene con CAMMESA es la provincia de Chubut.
Bien. Juncos, le agradecemos la comunicación y lo dejamos con la pregunta especial de TPM de hoy. Participa por un vino Vinoteca Muster que tienen allá en Radatili, un muy bello local en Fragata Sarmiento y Punta Indio, por cierto. ¿Cuál es su selección alternativa, más allá de creemos, la selección argentina en el Mundial? ¿Por quién hincha?
Es difícil hinchar por otra, ¿no? Uh-huh. Alguna selección chica de las que está pasando.
Pero viste, le tenés algún cariño, le tomás el cariño a alguna otra.
Yo me fui con Uruguay, dije, vamos los Yorubas todavía.
Claro, alguna latinoamericana, que no sea Brasil, por supuesto.
Ah, bueno.
Bueno, queda Uruguay entonces,
Uruguay.
Nada más.
Porque sí,
Ecuador
Uruguay
está fuera ya, eran las cuatro que entraron.
Queda Uruguay. Japón, si pasa, sería también una buena alternativa, ¿no?
Sí, está ganando España y se está quedando con el grupo Japón. Una cosa casi increíble.
Por acá hinchamos, increíble. Varios hinchamos por Japón.
Es un mundial difícil, como todo.
Sí. Juncos, gracias por la comunicación. Un saludo.
Hasta luego.
Ahí estaba Luis Juncos, el intendente de Radatili.